En la periferia, la memoria nos sitúa en el presente, con proyección al futuro. Justicia para los olvidados.
Y el hombre viene dulce y contento para hacer esta columna en el día de hoy, porque, bueno, tuvo una alegría durante el fin de semana. ¿Cómo le va, José Luis?
Querido Gustavo, sí, bueno, se dio porque no venía bien el River de Michel, y creo que esta vez acertó con todo el técnico.
Y el técnico de Boca se equivocó con todo.
Y el técnico de Boca, sí, pero se la agarran, para mi gusto, demasiado con Almirón. Le pega mucho, porque primero porque todavía Boca tiene chance. No está terminada esta historia. Está el partido, por supuesto, esta noche es muy difícil. Se juega San Pablo, Palmeiras fuera dos veces campeón con Libertadores, que yo, pero es en la Bombonera, Palmeiras.
No, hoy es un partido totalmente distinto a lo que pudo haber sido el domingo, pero sí, el técnico de Boca el domingo mostró falencias a la hora de entender cómo debería jugarse un clásico, sobre todo en cancha de Boca, porque le dio, si bien fue un partido parejo, le dio la posibilidad a River que se agrandara en momentos donde Boca podía haber marcado la diferencia. No por goles, sino en términos de juego, ¿no?
Sí, pero recordemos que, si bien River, ojo, yo no recuerdo que River en la Bombonera le haya creado situaciones de gol a Boca como ocurrió el domingo, después que Boca puso toda la artillería y quemó las naves, y River tuvo ahí varias situaciones. Pero recordemos cómo era esto, hasta el minuto 41, incluso la jugada esa que Boca reclamó, la infracción de Paulo Díaz, es un avance de River y hay un rebote y el tiro de Enzo Pérez iba afuera. Pasa que me parece que el venezolano hizo la del torero, porque si se quedaba parado le pegaba como si fuera un defensor, una estaca. Uh-huh. Hizo un movimiento de perfil.
Justo, claro.
La pelota lo roza y descoloca al arquero, o sea, medio carambola. Y después, en el segundo tiempo, cuando Boca pone todo, lo pudo haber empatado.
Sí, pero fue desordenado Boca para atacar. Hay un concepto falso en el fútbol actual, que es creer que pones más delanteros te va a ordenar el equipo, sí, y vas a producir el ataque. Y la verdad que no es eso. Vos el equipo lo tenés que tener ordenado con los delanteros precisos y también con los enlaces necesarios para poder romper las líneas de cuatro que te, sí, había armado River para jugar de contra. Es el ABC del fútbol, tampoco estamos descubriendo nada, ¿no?
No, y el tema táctico, fíjate vos lo de saliendo del Boca River, fíjate cómo le está yendo a Tevez en Independiente, que hace un poco lo que hizo Insúan en San Lorenzo. Si no tenés grandes figuras, haces metés un acoplado de 5 atrás, 3 uh-huh, en el medio, y jugás al error del rival. Claro. Resulta que en 5 partidos ganaron 4, empataron 1, que además lo empató Central faltando 6 minutos allá, porque lo estaba ganando Independiente. Y ahí suba en un momento que San Lorenzo era un desastre, un drama, se habían ido los dirigentes, la deuda. Hizo una campaña buenísima, digamos, con un plantel también sin estrellas.
Contra Huracán no jugó también, ¿eh? Huracán se mereció más, pero Huracán pecó de... Lo que te voy a decir no te va a gustar, pero pecó de bilardismo, ¿no?
Sí, es cierto. Me parece que ahí le erró en el cambio, porque si te empatan un partido con un penal, que además se equivocó el pibe de River, porque había 10 jugadores del área y se apuró, se equivoca el pibe Alfonso, pero me parece que era para que metiera un grandote, porque todo el mundo se daba cuenta que si hay 7 minutos de descuento, iba a mandar, claro, misiles para que hubiera 4 o 5 en el área, que alguno la bajara, ya estaba cantado. Bueno, vamos a lo nuestro, porque hoy vamos a rescatar a alguien que para mí, supongo que para vos también, en la fecha de septiembre, que se cumplió el aniversario de su fallecimiento, fue bastante olvidado por el peronismo, por el kirchnerismo y por todo el campo popular. La referencia es para un grande de lo que se conoció como el peronismo revolucionario, John William Coop, el famoso Bebe Coop, el gordo Coop, aquel extraordinario diputado nacional joven. Probablemente hay 2 o 3 casos, no más, de diputados que haya llegado por el Partido Justicialista, pero en el momento que llegó John William Coop era partido peronista, con 25 años. Del registro que yo pude extraer, hay 2 casos más, ya en el 73. Julio Mera Figueroa, por Salta, abogado, después fue ministro de Menem, varios años, ministro de Trabajo y de Interior. Y el caso de un olvidado que llegó muy joven, el Rubén Chacho Contesti, rosarino, que llegó por el PJ de Santa Fe en el 73, pero mucho antes, o sea, hablemos de 30 años antes, había llegado CUP a la Cámara de Diputados, un intelectual, un hombre formado en plena década infame, cercano a todo el grupo Forja, y acá hay que hablar de los grandes de ese tiempo, el Pensamiento Nacional, Arturo Jaureche, Raúl Scalabrini Ortiz, Homero Manzi, entre otros, el tucumano José Luis Torres, que fue el que le puso el nombre de década infame a los años 30, la Forja, que era la fuerza de orientación radical de la juventud radical, es del 35. O sea que ahí CUP llegaba recién con 17 años estudiando abogacía en La Plata y se acercó mucho a todo ese grupo, que además integraron otros notables de la época y de lo que se conocía como el nacionalismo popular, si te parece, porque esto era lo de lo que generaban otros intelectuales, después muy famosos, caso de Colorado Jorge Abelardo Ramos, el caso de Rodolfo Puigros, los casos que después trascendieron como...
Ya venían de la izquierda nacional, ¿no? También
venían ya
desde el plano del radicalismo irigoyenista que quedaba, sino desde ese lugar.
Totalmente, ahí tenés que incorporar, nacido en Pergamino, Juan José Hernández Arregui, que yo estando en Mar del Plata, antes de venir acá en el 76, conocí el caso de estas cosas que quedan, por eso estamos haciendo esta columna de Justicia para los Olvidados, en pleno drama por la lista negra del Escuadrón de la Muerte, la AAA. Eso se supo después. Hernández Arregui se va con su mujer a Mar del Plata, le prestan un departamento. Acá hay que hablar de septiembre del 74. Y estaban temerosos en un departamento, creo que en la avenida Luro, casi te diría escondidos, hay una especie de exilio por cuenta propia, pero muy mal de salud, porque estaba con problemas cardíacos y no era tan grande. Me refiero a Juan José Hernández Arregui, nacido en Pergamino como Arturo Illa. Bueno, ¿qué pasó ahí? Está tomando un café con la señora, se empieza a sentir mal, la señora sale a buscar un médico y se queda muerto en la confitería, cerca de lo que era y sigue siendo el Correo Central de Mar del Plata. Y mirá lo que pasó, o escuchen lo que ocurrió con un grande, había escrito 10 libros sobre el pensamiento nacional. El mozo y la gente que estaba ahí no lo conocía, que no era alguien que está en la televisión como Marcelo Tinelli, digamos. Sí. Lo llevaron hacia atrás, donde estaban el depósito de las bebidas, y quedó ahí el cuerpo hasta que llegó la ambulancia. Una muerte terrible desde el punto de vista de lo que era, digamos, lo que había representado este hombre, y el final, escondido, mal, porque se ve que andaba mal económicamente, un drama. Bueno, estos eran los grandes hombres que rescatamos nosotros de esa época. CUT fue además hombre de Perón, cercano. Recordemos que lo designa el general como secretario general en pleno drama, porque ya estaba la Libertadora, lo hace virtual jefe del movimiento nacional justicialista y se de algún modo se encarna el propio John William CUP, que además de ahí no tendría más de 45 años, lo que fue la resistencia peronista. Estamos hablando de los años 56, los fusilamientos, el 57, y Perón le da otra, digamos, representación que lo hizo protagonista a John William CUP, que es el encuentro en 1957 en Caracas con Rogelio Frigerio, el abuelo del que fue ministro de Macri. ¿Por qué? Porque recordemos cómo era esto. Había la Libertadora había impulsado la reforma de la Constitución del 49, que todo el mundo decía que era la de avanzada en toda América del Sur, la Constitución peronista. Esto del derecho de la ancianidad, el derecho laboral, derecho a la niñez, el aguinaldo, las vacaciones, todos los adelantos que hubo en un país de 14 millones de habitantes. Estamos en el 56-57, ¿qué hacen? Reforma la Constitución en Tucumán. En la elección, donde estaba proscripto el peronismo para elegir los constituyentes, la línea de lo que era la Unión Cívica Radical del Pueblo, pues ya estaban divididos, Balbín y Frondizi, le gana por escaso margen a la línea del radicalismo intransigente de Arturo Frondizi. Uh-huh. ¿Qué hace Perón? Comisiona a John Willacruz para que hable con Frigerio. Las elecciones se habían previsto, las generales, para elegir presidente después de la dictadura, como salida democrática sin el peronismo, o sea que estaba manchada la salida, para el 24 de febrero del 58. ¿Qué hace Perón? En la primavera del 57 hace el acuerdo con un sector del frondicismo vía William Cobb y Frigerio en Caracas. Una parte del peronismo votó en blanco y la otra parte apoyó a Frondizi. ¿Cómo terminó? Ganó Frondizi. Todo esto fue en aquel momento, porque no salían los diarios estas cosas. Claro. Recordemos cómo era el país en el año 57.
Hay que remarcar algo que también en el vigor de la coyuntura se termina olvidando, ¿no? Cuando se pretende presentar algunos candidatos, como Javier Milei, por ejemplo, como un fenómeno exterior al sistema político actual y económico, se pierde de vista que si uno lee, por ejemplo, los escritos económicos de John William Cook, en función de analizar precisamente en términos generales la estructura económica del momento histórico que atravesó, va a encontrar que había personajes muy iguales e idénticos a lo que hoy postula Javier Milei. Es decir, que Javier Milei no es nada nuevo. Pero uno podría decir que además habría que añadirle a esos escritos también de Scalabrini Ortiz, donde también se refleja lo mismo. Es decir, que estamos ante personajes que ya han sido conocidos para la historia argentina y que nosotros, para refutarlo, tenemos que referenciarnos en nuestros pensadores y no incorporar pensamientos foráneos que no terminan describiendo en profundidad las propuestas que hacen los sectores reaccionarios en la Argentina.
Bueno, convengamos, Gustavo, que Milei le robó a todo el mundo. Recordemos que lo de la casta es el origen de Podemos en España. Recordemos cómo fue esto, ya hay que hablar de 10 años para atrás, lo que fue el grupo de los indignados, y esos discursos de, en aquel momento, de Iglesias y de los distintos referentes de españoles, lo que fue una tercera fuerza, digamos, hablaban de la casta y hablaban de los intereses de los dirigentes políticos de aquel momento por sobre los intereses de todo el pueblo. O sea que Milei no es auténtico en nada. Lo de la motosierra se lo robó a uno de los Estados Unidos, del Partido Republicano. O sea, todas estas cosas de Milei realmente... No, si alguien arranca una campaña diciendo que va a prender fuego el Banco Central y que con una motosierra va a exterminar, realmente es poco serio. Volviendo a Cook, ya que vos mencionás lo de la economía, entre las tantas cosas que escribió y pensó aquel hombre, el John William Cook, está toda la cuestión de lo que fue una especie de abanderado de la burguesía nacional, lo que después encarnó el desarrollismo. El último en la voz sería Aldo Ferrer, que falleció no hace mucho, incluso de muy buena relación con Néstor Kirchner, por el tema de lo que se conocía como lo que patentó Ferrer como el compre nacional, o sea, la industria nacional, el desarrollo, exportar, y todo eso ya Kuhn lo planteaba, y acá hay que hablar de los años 40.
Lo planteaba sin ser keynesiano, ojo, porque él abrevaba el concepto de economía social que desarrolló Perón en el periodo de 1943 a 1955.
Totalmente, y además iba al frente como,
no, obvio,
como un 9, como el tanque roja, claro, estuvo preso, obvio, político, lo tuvo en la cárcel del fin del mundo, hicieron aquí la fuga fantástica.
Algo que habría que explicar, pero que habría que tener más minutos para hacerlo, tiene que ver con su después inclinación hacia posturas más radicalizadas en términos de abrevar en una izquierda que muy poco tenía que ver con lo que él iba referenciándose en un momento, ¿no?
Sí, pero él queda en lo que estás diciendo, en la izquierda dura, cuando se tiene que exiliar en Cuba, en principio con acuerdo con el general, luego no tanto, porque él se hace casi, te diría, castrista. Es más, participó directamente en lo que fue la defensa por la invasión a Bahía de los Cochinos, hay que hablar de 1961, él ya estaba viviendo allá. O sea que toda esa parte, murió joven, murió en el 68, no llegó a cumplir 50 años, había nacido en el 19 en La Plata, fines del 19, estudió en La Plata, se recibió abogado muy joven, realmente una leyenda de lo que ha sido el pensamiento nacional, el gran John William Cook, el BBQ.
José Luis, como siempre es un gustazo tenerte aquí en La Periferia, nos estamos reencontrando la semana que viene, gracias.
Abrazo grande.
Así escuchábamos a nuestro compañero, el periodista José Luis Poncico, con su columna Justicia para los Olvidados. Hoy, John William Cook.